saludos a todos y bienvenidos nuevamente a En Rojo y Negro Podcast. Y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Eric Joan, mejor conocido como El Rojo. Y conmigo, como siempre, mi compañero y amigo Jay Castle. Díselo, Joan, que es la que hay.
Buenos días, es de día. Buenas tardes, es de tarde, es de noche. Ya saben qué hacer. Bienvenidos una vez más al programa que es de ustedes, por ustedes, para ustedes, En Rojo y Negro. ¿Qué está pasando, Bacalex?
Papi, tranquilo.
Tú siempre estás tranquilo. Ahí. Tú siempre estás tranquilo.
Es lo mejor, es lo mejor.
Relax. Cuéntame, ¿en qué tú estás? Háblame de ti. Ahí,
episodio 23. Hoy nos vamos, mira, sin editar técnicamente. Vamos a ¿verdad?
Vamos para el melao.
Hablar de... Sí, hablar de cositas.
De vaina y cosita.
Cosita y vaina.
¿Cómo fue esa semana? Cuenta.
Fue dura. Seguimos, ¿verdad? Trabajando más de lo normal.
Sí. Y la paga va bajando. Uno como que siempre está cansado, ¿verdad? Es que estamos en un par de proyectos. Están el par de proyectos que se están cocinando y es importante. Y
Ayer 22 de agosto salió otro proyecto más mío. Ya lo vimos por ahí, que es lo de los unboxing de las tenis.
Cuéntale un poquito a la gente, porque la gente no sabe. Se entera por aquí.
Pues mira, esto es algo que yo quería hacer hace tiempo. Y de hecho, esto va también con lo que vamos a hablar en este episodio. Es algo bien raro, no bien raro para mucha gente, pero raro para otros. Pues obviamente vamos a hablar de lo que coleccionamos El Negro y este servidor de Rojo y lo de este proyecto del unboxing, a lo que va con una de las cosas que yo colecciono. Ahora mismo la única cosa que colecciono que son las tenis. Así que, pues, ya sabes, mucha gente ya me dio la proof, se está moviendo. Lo pueden conseguir, el canal de YouTube es Eric Joa, me busquen así mismo. Ya subí uno, en estos días voy a estar subiendo como dos o tres más. Y hay mucha técnica que hacer unboxing.
Sí, tiene como un full locker tiene. La gente no sabe que... hablando de lo que estamos hablando del unboxing, eso es algo que se está moviendo, y especialmente en YouTube, hay un chamaquito por ahí que está jalando billete. Cuando digo billete, billete duro, haciendo unboxing, yo creo que son de juguete, tengo entendido.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, espectacular.
Mira, yo sinceramente, yo creo que yo voy a hacer algo que se está haciendo, pero no se está haciendo. Yo voy a estar haciéndole los dos idiomas, ¿verdad? Aprovechar esa, ¿verdad? Esa ventaja que, ¿verdad? Que se puede decir que tengo. Y utilizarla a mi favor, honestamente, es lo único que, ¿verdad? Que puedo decir en relación a eso. Así que, nada.
No, de que mucha gente que colecciona tenis, mucha.
Sí.
Eso es algo que se mueve y cuando estás en el ambiente, por ejemplo, yo tengo un conocido que de eso vive, de comprar las tenis y las revende. Y hay gente que las reconstruyen, que las arregla. Eso es una industria de por sí sola.
Sí. Mira, voy a poner el unboxing de ayer. Voy a poner con nosotros ahí al ladito, para que la gente vea. Obviamente el audio no se va a escuchar, pero para que lo vean.
Sí, un pedacito, voy a poner un pedacito para que vea que es que estás trabajando, no estás ahí miqueando.
Sí. Ahí estamos la cajita. Mostrando el side. Las uñas on point, gracias a Tamara y a Color Street. ¿Verdad? Hay que darle el plug ahí para que no digan,
Para que no digan que no dijiste nada.
Exactamente.
Bueno, pues está bien. Empezar con tenis está bien y parece que sabe.
De hecho, esas tenis yo no las voy a usar hasta que el negro y yo hagamos el shooting. Esas tenis son especialmente para el shooting de nosotros de rojo y negro.
Oh, vale. Con razón. Mira, yo nunca he sido una persona de tenis, mano. Nunca he sido persona de tenis. No, mano. Es que yo no puedo, vuelvo y te digo, yo colecciono otras cosas, pero eso, mira qué cosa, a mí nunca me han dado eso de, no me ha dado con comprar tenis Jordan. Yo me acuerdo una vez que inclusive mi mamá me estaba diciendo, ¿no?, como que le dio un poquito de cosas porque veía que todos los nenes pues iban con sus tenis de marca y todo demás, y a mí me llevan a Pele. O sea, uno se arropa hasta donde la sábana da.
Mira, yo me alegro que hayas traído eso, ¿no?, porque la razón por la cual yo pues colecciono tenis es porque cuando yo era adolescente no podíamos comprar las tenis. Yo no podía comprar las tenis. Obviamente la familia pues no estaba en el, ¿verdad?, en el lugar correcto para the right place, como se dice, ¿sabes? Cuestión de económico. Comprar tenis es un lujo, honestamente.
Eso es algo como que depende de la persona, ¿ves? Yo soy una persona que yo a los tenis no le tengo eso, porque para mí las tenis van en los pies, y eso yo no le puedo dar mucho énfasis en eso. Yo colecciono otras cosas, ¿ves? Pero si tú me hablas de arte, eso es otra cosa que yo colecciono. Ya es otro estilo. Pero una cosa que yo estaba hablando los otros días es que estas cosas como tenis, celulares, etcétera, son artículos de estatus social. Son de artículos de estatus social. Que eso es una de las cosas que yo ataco en cuestión de con el otro proyecto que tengo, porque me enfoco en lo que hacer es hacer un artículo de estatus social, pero que funcione para ti. O sea, eso que la gente le gusta pues sufragar o beneficiarse de eso, pues que es algo que trabaje para ti. Pero esos son 20 pesos aparte que vamos a hablar en aquel otro episodio. Pero
este episodio va a ser totalmente distinto a lo que el público nosotros está acostumbrado, pero de eso no vamos a hablar mucho porque eso va a ser un capítulo extremadamente especial y distinto.
Sí, sí. Pero es bien que traigas eso de lo de las tenis, porque así mismo hay muchas personas que sí se enfocan en eso. O sea, y hacen una industria de eso porque es un artículo de estatus social. Y eso está maravilloso. Sí, a los que les gusta, les gusta. Para todo el mercado.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que sí yo soy un poquito cuidadoso a la hora de comprar tenis es que yo no compro todo lo que todo el mundo dice que está trending. De la misma manera yo soy en cuestión de series y películas, Johan sabe, porque técnicamente yo no veo series porque todo el mundo esté viendo series. Yo no veo películas porque todo el mundo las está viendo. Yo no compro las tenis que todo el mundo está comprando. Yo compro las tenis que a mí me gustan, ¿entiendes? Y a veces son tenis que ni siquiera son trending, tú sabes, y de momento, en el momento que las compro, no son trending. Luego las chequeo, qué sé yo, un mes después, boom, ¿me entiendes? ¿Sabes?
Y te confieso que yo he tratado de entrar, pero, y te voy a decir de una ocasión específica, yo fui y realmente yo vi todas las tenis iguales, para mí. Yo vi todo lo que cambiaba era el color, digo, entonces esta tiene más azul y esta tiene, y se me fue, pero yo imagino que una pregunta para entrar en esa industria en la que después entraste, claro, valga la redundancia. Tú entraste acompañado de alguien te enseñó, alguien te mostró, mira, esto es lo que se ve, esto es lo que se busca, este es el sello que se busca, así se ve que no son chapiá, que no son fake.
Honestamente, sí y no, porque primero uno lee mucho, por lo menos yo. Incluso ayer saludo a Charlie, me dijo que cuando vi el video me dijo, me gustó porque diste información de la tenis, la que estábamos viendo. Uh-huh. Que di información de su creación, lo que sea, porque hay mucha gente que está haciendo esto, sí, tú sabes. Primero, Hay mucha gente que lo está haciendo quizás en español, hay mucha gente que lo está haciendo en inglés, pero son bien pocos los que están haciendo los dos, ¿entiendes? Y además de eso, yo no he aprendido por lo que he visto también. O sea, hay mucha gente, incluso el mismo Welly, es un tipo que le gustan las tenis mucho también, ¿sabes? El pana mío Mr. Broccoli en Puerto Rico, saludos. Es un tipo que sabe muchísimo de tenis. Ese fue el que te envió saludos ahorita. Para que no puedo decir el nombre.
Sí, sí, no, no, ya. Saludito, saludito.
Entonces son gente que saben. Y además de lo que uno busca, tú sabes, también tú, al tú tener esa información, tú te das cuenta cuando a veces tú vas a buscar una tenis que tú estás buscando, ¿verdad? Valga la redundancia. Y cuando tú ves el precio, tú ya de una, tú sabes como que no, eso no está. Y me ha pasado, ¿sabes? Hay mucha gente que está bregando con esto de las tenis, pero a veces utilizan una marca, como por ejemplo Jordan, que es lo que yo hice el unboxing el primero. Yo tengo bastante. Y a veces porque, por ejemplo, en Puerto Rico quizás no llega la misma cantidad de producción de tenis que, ¿verdad?, que acá el mainland Estados Unidos. Pues entonces esa gente se aprovechan de que no llega tanto y entonces tienden a vender las tenis a sobreprecio.
Las inflan.
Entonces, el año pasado había un usuario en Instagram que es súper famoso, comillas al aire, por los que nos están escuchando, y sabe, sobrevendiendo tenis, que yo le decía al mismo Welly, pero es que eso no vale eso. Entonces, la gente, Welly, te digo, en la burbuja de que supuestamente esa es la única opción, pues le compran ciegamente porque quieren coleccionar, quieren, ¿me entiendes? Quieren tener ese modelo. Hay formas de uno saber, ¿me entiendes? O sea, existen gráficas en diferentes páginas, saber cuál es la ola de los precios. Hay una tenis, por ejemplo, y me ha pasado, que yo la verifico y estaba en $200, ¿verdad? Y de momento yo dije, ok, está bueno, pero voy a esperar. Y a veces la consigo en 110. ¿Por qué? La demanda baja, supply and demand, tú lo sabes. Uh-huh. La demanda baja porque quizás salió otro modelo o quizás pasó un suceso en X o Y.
Pero el año va corriendo el año.
También, tú sabes, la temporada, tú sabes, verano, qué sé yo qué. Ahora viene el fall, ahora viene el invierno. Quizás las tenis de baloncesto bajan. También tiene que ver qué deportes están corriendo en ese momento, qué jugadores trending, qué colores están de moda. Son muchas cosas, es más que eso. Pero en el unboxing, yo lo estoy diciendo, ¿sabes? Yo estoy abriendo tenis que a mí me gustan.
Uh-huh. Que no importa si están de moda, si no están de moda, si son los colores si o no. Son las tuyas, las que tú compraste porque te gustan y porque los compraste.
Claro, y eso es lo más importante. A veces yo pienso que llega un momento en que estas personas que están trabajando en este mundo digital y de las redes y de videos y de cosas, que empiezan a decirle a la gente, no, ustedes me dicen qué tenis ustedes quieren que yo... No, ¿sabes? Por lo menos no me veo haciendo eso, negro, porque yo pienso que entonces yo estaría prostituyendo mi colección por lo que otras personas quieren ver. Ahora, hold on. Si estamos hablando de que ya tú estás en un nivel, de que tú tienes un Patreon, de que hay personas que están pagando por tu suscripción, son personas que están pagando por tu contenido, ahí la cosa cambia. Pero todavía no estamos en eso. O sea, primero yo voy a mostrar lo que tengo, lo que sigo comprando. Yo compro tenis toda la semana, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, pero vuelvo y te digo, ahora mismo.
Yo no compro tanta tenis, de verdad. Yo compré aquellas que te enseñé y porque te dije por qué me gustan. Y esas sí, creo que van a morir de pela.
Mira, ahora mismo. Los otros días, yo estaba buscando una tenis, Navy Blue, completa, all Navy. Triple Navy, que se llama en el mundo de las tenis. que es la parte de arriba, la del medio y la suela de abajo, lo del lado. Eso, es lo, eso se llama triple porque son tres áreas. Top, middle y bottom. Okay. Ah, ¿verdad? Para los que sepan. Este, para los que no sepan. Papi, y se me hizo difícil. Y es una tenis que no está de moda. Lo que pasa es que yo estaba buscando una tenis de ese color porque tengo ropa para yo utilizarla con ese tipo de tenis. Hay muchas personas que compran tenis para comprar ropa. No sé si has escuchado eso. Uh-huh.
Bueno, los que están en esa ola, sí. Y en el tiempo de jangueo, en el tiempo de jangueo compraron las tenis y compraron la famosa combi. Hacer la combi.
Correcto. Pero hay personas que compran ropa y luego se combinan con los zapatos. Y si no lo tienen, pues entonces
Eso es más difícil. Es más fácil comprar las tenis primero.
Todo depende. Vuelvo y te digo, mira, ahora mismo, yo soy un tipo que primero yo tengo tenis en los colores básicos. Tengo azul, tengo roja, obviamente. Si es rojo, tengo que tener tenis roja, obligado. ¿Sabes? Tengo tenis grises que es un color no muy famoso, no muy querido por la comunidad.
No sé por qué, porque negro y gris son mis colores favoritos. Mira qué jodienda.
Entonces yo tengo una Jordan 4 retro que se llama la Cool Gray, que son gris completa. Sabes que estamos, esto sin editar, déjame buscarlo aquí en la página para que las veas. Jordan 4 retro. Y es una tenis que no era trending, aunque no estaba trending.
O sea, que no estaba de moda.
No estaba de moda, pero aquí que lo estoy viendo en Fight Club, vamos a darles para compartir la
para darle un ojito.
Mira, esta es la tenis, Johan.
Ok.
Esta tenis. ¿Ves? Y tú no me digas a mí que eso no es una tenis casual. Eso es una eso. Y se ve. Y yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí. O sea, es más, hombre, que existo. Esto es raw de verdad. Esto es raw de verdad. Es más, tú sabes qué, Johan. Sigue hablando con el público de nosotros aquí. Háblale más o menos lo que vamos a hablar, a lo que yo busque esa tenis un momento.
Para mí tenis es tenis.
Vengo a ver.
Para mí tenis es tenis. Para mí, de verdad, yo tengo bien pocas tenis. Yo lo que tengo son quizás ahora ahora para mi cumpleaños me compré tres tenis. Y fueron Vans y la otra fueron yo creo que fueron marca Guachupita. La realidad del caso es que yo no compro muchas tenis porque para mí, vuelvo y digo, tenis ahora. Sí entiendo que las tenis son artículos de estatus. Para bien o para mal, pero lo son. Hay otras cosas como tenía artículos de estatus, que puede ser los iPhone, puede ser toda la cosa. Y el Gordo no lo sabe, pero parte de lo que es el proyecto nuevo que yo voy a traer, que es Unmuted, es parte de atacar lo que es el artículo social. Un artículo social porque pensamos que estamos en cierta manera en un estatus y realmente nada de esas cosas nos dan a nosotros ningún tipo de leverage para nosotros mismos.
Cuéntame, ¿qué estabas diciendo?
Bueno, que estoy diciendo que para mí las tenis son un artículo de estatus social y al igual que lo que yo estaba hablando de ahí, el proyecto que yo estoy trabajando, ahí, bueno, aparte de las tenis, mira las tenis ahí presentes, pero aparte de las tenis, trabaja eso, esa necesidad que es un artículo que trabaja para uno. En lo que estábamos hablando nosotros mismos, el reverse engineering, que es lo que te estaba diciendo ahorita.
Uh-huh.
Y nada.
Mira, tú sabes lo que pasa, que por lo menos para mí, mi drive, mi razón, mi propósito en cuestión de comprar tenis no es estatus social. Yo las compro porque me gustan a mí.
Sí, pero dijiste ahorita que era porque en algún momento no las pudiste tener. Pues entonces claro. Ahora... llenando ese vacío de estatus social en aquel momento, las pone. Eso no está mal. Yo no estoy diciendo que está mal. Lo que te estoy diciendo es que nosotros tenemos muchos artículos que llenan estatus social. Por ejemplo, conozco una persona que cada vez que hay un teléfono nuevo, lo cambia, aunque el teléfono esté nuevo.
Pero también lo hago.
¿Por qué? Pero es porque también representa... Bueno, tú puedes tener otras necesidades, pero una de las cosas es que porque puedes. Y esa es la razón. Porque puedo, lo hago.
Tú sabes que, Johan, estoy de acuerdo con eso, pero también he visto que hay personas que lo hacen porque ya es parte de su vida, pero también hay personas que ven que hacen eso, que otras personas hacen eso y lo que hacen es criticar.
No, yo lo que siempre he dicho es esto. Está bien que tú hagas lo que tú quieras hacer. Ahora, cuando tú dejas de hacer tus responsabilidades para mantener un estatus social, ahí es problema.
Ahí estás mal.
Ahí es problema. Hay un problema porque estás dejando, estás fallando en lo básico. Fallando en lo básico.
No, y mira, te voy a compartir algo. Yo he aprendido muchísimo contigo. Y yo no sé si tú, yo no creo que tú estés tan metido en esto, pero las personas que tienen dinero de verdad, las personas que son libres económicamente, que de hecho te envié un post por Instagram, uh-huh, que de verdad que fue mind blowing y es la realidad. Esas personas que son libres, que lo que todo el mundo, por lo menos lo que en rojo y negro queremos ser, ¿verdad? Tener libertad en algún momento para en realidad hacer lo que queremos hacer completamente en nuestro tiempo, no con el tiempo que nos sobre. Uh-huh. Como yo todavía, este soy yo, y no, lo que Johan tenga que ver, añadir, pues yo, nosotros grabamos nuestros proyectos unboxing con Teo 3 y 2, en rojo y negro, en el tiempo que nos sobra. Pero en el mundo de la finanza, en el mundo de los millonarios, de los que tienen libertad, ellos dicen que cuando tú recibes dinero, tú tienes que pagarte a ti mismo primero. Pay yourself first. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces y tú te dejas para el final, no vas a tener ese propósito, como lo hablamos en uno de los primeros capítulos, para tú seguir buscando. Si ahora mismo, un ejemplo, y yo sé que esto es un tema medio aburrido, pero es bien básico en cuestión de lecciones de vida. Si ahora mismo tú te ganas $1,000 semanales, ole, en esa semana, pues tú tienes que pagar $300 en cuenta. Pues la mayoría de las personas, Johan, ¿qué hacen cuando cobran? Pagan los $300 en deuda primero. Hacen qué sé yo qué carajo. Hacen cualquier invento. Y al final él dice, pues déjame ir a comerme tal cosa. Lo que dicen esta gente exitosa y libre es que tú debes de comerte ese plato primero. Tú debes de tú premiarte a ti mismo y luego entonces ir a lo demás. Si tú, por ejemplo, vamos a hablar de las tenis, un ejemplo, es más, vamos a hablar de cámara. Tú y yo estamos buscando cámara y micrófono. Estamos hace tiempo buscando. Por fin vimos algo que nos conviene y tiene cierto precio. Pues, ¿qué te dicen estos expertos? Que tú busques la manera de poder comprar lo que tú necesitas para ti, lo que estás buscando, lo que llena una necesidad, sea personal, profesional, sea lo que sea, familiar, lo que sea, y luego, entonces, tú pagues tus deudas, haga lo que sea. Entonces, pero mucha gente va a decirme, pero Rojo, ¿y qué tal si la cámara costaba $800 y yo tengo que, ¿verdad?, pagar 300 en deuda? Estoy corto, son 1,100 y me gané 1,000. Pues mira, lo que ellos dicen es que en ese momento es que nosotros debemos reinventarnos y buscar otra manera para hacer dinero indirectamente. O como dice el negro, incompasivo. Eso lo hemos hablado fuera de cámara y fuera de programa montones de veces. Uh-huh. Por eso es que se hacen diferentes proyectos. Si tú quieres... bregar con las uñas en Color Street, chévere. Tú quieres bregar con diseño gráfico, chévere. ¿Me entiendes? Son cosas que fuera de tu trabajo, comillas al aire como siempre, es la manera en que tú vas a poder suplementar esa necesidad. Y no es fácil. Yo no estoy diciendo que eso es un paseo en el parque. Si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Pero tú, a lo mejor alguien que nos esté escuchando, que venga y me diga, pero mano, es que está brutal una cámara de 800. Estamos hablando de un escenario de Johan y mío que estamos bregando con cámara, con micrófono, estamos haciendo diferentes cosas. Vamos a suponer que sea una ropa que tú te quieres comprar hace tiempo. ¿Sabes? Mano, vi esta ropa y no he podido comprarla. Ah. Y siempre tú esperas al final para atenderte a ti. Y los expertos dicen, Johan, te lo digo, que tú debes primero darte cariño tú y entonces luego atender a lo demás. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo sé que tú eres una persona bien, bien que de self-awareness y de ponerte a ti mismo primero, pero ¿lo habías pensado de esa perspectiva económica?
No lo había pensado así porque yo creo, cuando estas personas, estos gurús que te dicen pay yourself first, te hablan de cuando tú tienes un negocio propio. Cuando tienes un negocio propio, ellos dicen pues que pay yourself first porque de eso tú estás viviendo. Ahora, cuando tú estás haciendo estas cosas como inversiones y todo demás, tú tienes que, mira, yo siempre he sido bien claro en esto, es que nadie te viene a salvar. Nobody's coming for you. Ahí puede estar mamá, ahí puede estar papá y todo demás. Y lamentablemente si hay una persona que depende de ese mat, que es de mamá y papá o whoever, lo que está haciendo es más daño de lo que está resolviéndole. Porque realmente no vas a crecer ahí. Ahora, cuestión de finanzas. Yo aprendí a bregar con mis finanzas ya pues de adulto, porque pues nadie me pudo enseñar a mí a hacer mis finanzas porque no sabía. Realmente yo soy una persona que yo digo estas cosas. Si yo necesito una cámara, que yo me compro las cámaras que yo quiero, exactamente. No de que voy a coger esta porque no me puedo comprar aquella. No, yo he ido así a comprarme la cámara que quiero, pero ¿qué yo hago? Yo primero me planifico. Yo hago un budget para eso. Yo veo cuánto tiempo yo me voy a tardar en hacer ese budget, pero yo no dejo mis responsabilidades atrás. ¿Por qué? Porque esas responsabilidades a la larga te están dando una disciplina.
Tú sabes que para tú tener eso bien, bien, bien claro, tú tienes que tener ya una mentalidad de lo que tú quieres hacer. No es que vas a comprarte una cámara de $1,500 para después dejarla. O sea, tú tienes que ya estar bien adentrado en eso. Tú tienes que tener ya algo bien, tú sabes, decir, mira, de verdad, por ejemplo, estos micrófonos, ¿me entiendes? Y lo que viene por ahí en cuestión de audio aquí, ¿sabes? Es algo que nosotros sabemos que se va a utilizar. Uh-huh. Porque hay muchas personas que compran por comprar también.
Eso también. A eso es lo que iba a ir. Tú tienes que ver qué es lo que... Porque hay veces que uno dice que uno necesita algo. Y cuando tú vas a ver, tú puedes pasan 2, 3 semanas, 1 mes, y después dices, de verdad no necesito porque ahora tú quieres otra cosa. O estás utilizando otra cosa. O resolviste con otra cosa en lo que tú puedes no comprarte eso, sino una mejor. So, realmente yo me pongo a prueba a pensar si en verdad yo la necesito o no la necesito. Eso es lo primero. Dos, yo me planifico para saber cuánto yo tengo que sacar para invertir en eso. Vamos a suponer, como digo, si $1,000 y qué sé yo. Una cosa que yo hago es que yo no dejo todos mis bills en un fuetazo tampoco. Porque hay que planificarse. Nobody's coming. Tú tienes que planificarte. Cuando me hablas de pay yourself first, entiendo que es cuando ya tienes algo que está corriendo para ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que vivir. Y si tú no puedes vivir, tú no tienes nada de tú tienes bills, tú tienes demás, pero por ejemplo, hay unos artículos que yo puedo vivir sin ellos. Que yo puedo dejarlo pasar. Ahora hay cosas como comida, como la luz, como el agua, como el techo y un montón de cosas que hay que planificarse para hacerlo. Entonces hay unos artículos que sí, esa regla cae en algunas cosas sí o en algunas cosas no. Porque
definitivamente, además de eso, también es lo psicológicamente lo que sea que tú te vayas a dar a ti mismo. ¿Sabes? Yo... El ejemplo más simple es comer afuera, ¿entiendes? Por ejemplo, pues mira, esta semana estamos apretados, pues mira, con lo que compramos en el supermercado, pues vamos a bregar, qué sé yo. de momento te diste cuenta de que recibiste un dinero, qué sé yo qué, y dijiste, bueno, pues llevo 2 semanas o lo que sea comiendo en casa, estaba loco por comer tal cosa en tal lugar.
A eso no, los gustitos son ley, son chéveres, hacen gustitos. No,
y tú sabes que se necesitan porque a veces eso es como un reset.
Es un reward. La pendeja es esta. Es cuando tú nada más vas por un lado y tienes un desbalance, cabrón. Ahí es que está el problema.
Y pasa ahí, mucho.
Mira, yo. La realidad del caso es que voy para atrás para las cosas que uno está haciendo. Lo que uno está haciendo ahora, la gente está viendo como si esto fuera de los otros días para acá. Esto es, son cosas que llevan en planificación. Por ejemplo, mi proyecto Mure lleva 5 años estando en la caldera. No son como que viene de ahora, como que, pero yo me planifiqué que eso es lo que yo quiero. So, yo sacrifiqué unas cosas para que en 5 años me doy el gusto que yo quiero.
Lo que pasa es que como la gente ahora es que lo está viendo, porque es ahora el, es que está saliendo.
The tip of the iceberg effect. Todo el mundo ve lo que está del agua para arriba. Lo que está del agua para abajo no ven. No, se llama el tip of the iceberg.
Porque acuérdate, este programa empezó en marzo, ¿entiendes?
Sí, pero bueno, ¿desde cuándo estamos nosotros diciendo que íbamos a hacer un podcast?
Un montón. Y ahora estamos en video. Y vuelvo y te repito, tú tienes que... Gente, si usted está haciendo un proyecto del que sea, ¿sabes? Independientemente de lo que sea, tú no puedes determinar que la dirección la tome las personas que no son parte de tu proyecto. ¿Sabes? Tú eres el que tiene que capitanear ese barco, ¿sabes? No puede ser nadie más. Y a veces yo he visto proyectos brutales, negro, que se quedan en nada porque empiezan a dejarse llevar por las personas incorrectas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Naysayers se llama.
Sí, ¿sabes? Y es peligroso. Pero hablando de coleccionar, ya yo dije que colecciono tenis. ¿Qué colecciona el negro de rojo y negro? Cuéntame.
Ah, yo colecciono números de pizzería. No, una de las cosas que yo colecciono es tazas de café. Yo colecciono tazas de café. Mira, realmente, a mí, el que me conoce sabe que soy tomador de café. Obligado. ¿Qué pasa? Que todo empezó porque, pues, cuando me iba a ir de Puerto Rico, yo iba a dejar las tazas atrás. Las iba a dejar. Y después, pero vi la taza donde mi mamá tomaba café y dije, yo no puedo dejar esta taza aquí. Y pues toqué esa taza. Entonces después me llevé la taza, que a mí me regalaron una taza que para mí tiene un valor especial. Me la llevé también. Y entonces, pues de chin a chin, en los sitios que he visitado, pues tú sabes que uno se quiere llevar algún tipo de recuerdo o todo demás. Pero cargar con estas cosas que ¿qué te puedo decir? Estos souvenirs. Pues es un poquito difícil, especialmente cuando tú estás viajando de un solo backpack, que eso es lo que hago yo. Y taza fue lo primordial, que y es más fácil que la gente te traiga. Dice, mira, tú vas para allá, tráeme una taza. Ah, ok. Entonces, pues las tazas, porque yo siempre he dicho que el café se toma bien con una buena conversación. Entonces, pues cuando estoy tomando el cafecito, realmente yo tengo unas conversaciones conmigo mismo. Son las mejores conversaciones que yo tengo, es conmigo. Yo tomo, el que sabe mi rutina sabe que por la mañana yo estoy tomando mi café, me levanto bien temprano, que Rojo lo sabe, que yo me levanto bien temprano y yo me quedo ese tiempo ahí callado, teniendo conversaciones, escribiendo. Esa hora, por lo menos hora y 20 minutos, una hora, yo no veo ni el televisor, el teléfono, pero es porque tengo las conversaciones más profundas son en esa, y eso tiene una razón, que eso es uno de los temas que siempre dijimos que íbamos a hablar, que es la de las vibraciones y los estados de la mente, pero eso va a ver, eso es en otro episodio. Pero sí, yo colecciono tazas de café. Eso ya saben, El que quiere, los oyentes que quieren por ahí, ya tú sabes, es mucho más fácil que enviarle las tenis a este. Me puede enviar una tacita y yo, mira, vete. Bueno, pero con lo que tú vendes las tenis a este, me compré un par de tazas a mí. No, pero sí, esa es una de las cosas que yo colecciono. Otra cosa.
Entonces, ¿qué haces cuando, sabes, cada lugar que visitas, entonces te llevas una taza?
Me llevo una taza. Makes eso sense. Está chévere, y eso está chévere porque, pues, pero lo que está más chévere, que yo sé que es un poquito loco, es coger la taza y tomarte un café en el sitio con la taza. Eso es una loquera mía, pero está chévere. Es porque yo siempre digo que las tazas se curan así con café. Hay que tiene que tener, y de todas las tazas que yo tengo, todas han tenido café en algún momento. Las lavo y entonces las tengo guardadas ahora mismo, pero todas han tenido café. Pero esa taza en específica, la que es de mi mamá, yo la tengo con un valor bien... Mi mamá tenía dos. Una se la di a Tío Cindio porque cuando yo llegué, pues él no tenía taza de café, él bebía en cualquiera. Y dije, no. Yo te voy a dar una de las tazas de mami. Y esa es la taza que él usa a diario. Esa es la taza que usa todos los días. Y entonces yo tengo la otra. Nada más tenían dos tazas. Mi mamá. Y otra cosa que colecciono, pues cámara. Yo estoy loco. Ah, y libro. Obvio, yo tengo libros, muchachos, que parece una biblioteca. Pero entre esas tres, yo soy bien sencillo, ¿verdad? Yo, mira, realmente yo empecé a comprar tenis ahora. Y fue porque tú me dijiste esa jodienda y compré.
Ahora yo soy el culpable.
No, yo me compré aquellas tenis porque te dije, coño, yo me siento como que ya yo tengo una edad donde yo no puedo utilizar ciertas cosas porque ya caigo en lo ridículo, no me gusta. So yo digo, mira, pues, ahora que estuve ahí, que mi cumpleaños fue los otros días, dije, déjame cambiar.
¿Hace un mes? ¿Ya?
Sí.
Exactamente.
Sí, y déjame cambiar un poquito los trapos. Y pues fui, compré, empecé, como dije, es más fácil, yo no sé por qué la gente piensa diferente, es más fácil buscar las tenis y después buscar el wardrobe, porque especialmente, yo he visto tan sencillo, a mí no me gustan las camisas con mucho print, a mí me gustan los colores sólidos, a mí no me gusta, que tú puedes ver, mira, no es como que yo estoy hablando, a mí no me gusta, entonces, mira, mis gustitos son otros.
Yo pienso que donde más es trambótico yo me voy es en las tenis. Porque tú sabes que yo he visto bien, sí, tú sabes, claro. Bien DL. Es como que, ¿sabes? Yo de vez en cuando puede ser que me ponga una camisita que tenga algo, lo que sea, pero mi día a día es, mi diario es ropa sin camisa, sin print, qué sé yo, a menos que sea una camisa de lucha libre, lo que sea. Sí, total,
si uno vive más en uniforme que lo que es.
Para eso, tú sabes, y ahora mismo, ¿sabes? Yo por lo menos, a ver, puedo decir que el coleccionar X o Y cosas, qué sé yo, uno como que le toma más cariño porque ya tú sabes que es parte de algo que te identifica. ¿Qué yo colecciono? Yo colecciono tenis y colecciono micrófonos, ¿sabes? Y aquí yo tengo el Electro Boy tengo el otro Electro Boy.
Pero déjame preguntarte algo. ¿Tú coleccionas micrófonos porque compras mucho o es porque cada micrófono tiene algo diferente? Entonces,
cada micrófono tiene algo distinto, tiene una, ¿verdad? Una necesidad distinta. Aquí tengo un shotgun acá, que es para grabar el ambient sound del cuarto, lo que sea. Ya pedí unos micrófonos para el to-go. Pues si en algún momento vamos a estar viajando y vamos a hacer en rojo y negro to-go, pues prepararnos, porque obviamente estos micrófonos no van a salir de aquí.
Te pregunto eso porque en caso, por ejemplo, el caso de lo que eran las tazas fue accidentalmente. No fue como que intencionalmente. Lo de las cámaras, pues realmente, mira, la realidad del caso es que las cámaras cuestan tanto, por lo menos las que yo utilizo para trabajar, que yo le saco el jugo. Entonces yo tengo la cámara desde cuando yo empecé. ¿Qué fue esta? hasta la que tengo actualmente. So, yo lo que quisiera hacer, pero es porque veo una trayectoria. ¿Ve? Por eso yo, pero no es como que yo compro cuánta cámara es que aparezca y todo demás. Eso pasa. Ahí yo veo con lo que te pasa a ti con las tenis. Yo compro la que me funciona, la que es la que yo sé que me va a funcionar y la que yo quiero que le voy a sacar el jugo. Entonces, por eso es que te pregunto los micrófonos, porque yo vuelvo y te digo, ya vemos esta diferencia, la que tú compras las tenis porque son las que te gustan y vas coleccionando los micrófonos porque cada cual tiene un uso diferente. So que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Perdona que te interrumpa, porque no, también están los libros, pero los libros ya es una colección aparte, porque es como, yo los compro porque son como recordatorios de cosas que no quiero olvidar.
Y además de eso, los libros que tú lees también a veces determinan etapas de tu vida.
¿Sabes? Sí, a mí sí.
¿Sabes? Tú estabas leyendo esto en tal momento porque tú necesitabas leer
como la del sueño, como la que fue algo que yo te dije que te recomendaba, que yo te dije, yo sé exactamente lo que tú me estás diciendo porque yo pasé por ahí y hice el libro que exactamente tú necesitas. Oye, y se siente bien demente, como que tú decirle, yo sé el libro que tú necesitas, pop, y de verdad, a eso a mí me gusta.
Y de la misma manera en que tengo amistades que a veces están buscando un micrófono, o están buscando algo para cualquier proyecto y cuestión de audio, pues me escriben, me dicen, mira, ¿sabes? Voy a hacer tal cosa, ¿qué micrófono tú me recomiendas? ¿Sabes? Y obviamente, pues yo, ¿desde cuándo yo estoy bregando con microfonía y con audio y con cosas? ¿Entiendes? Hace tiempo, ¿sabes? Y pues te digo, y volvemos otra vez al área de por qué te colecciono las tenis, ¿sabes? A veces yo veía micrófonos que me gustaría haber trabajado con ella en cuestión de grabar o performance en vivo, lo que sea, pero no podían porque, gente, el mundo audiovisual no es barato, tú sabes. Ahora mismo, este micrófono vale sobre $500, ¿entiendes?
No es económico.
No es económico. El shotgun que yo tengo ahí arriba, ¿sabes? Está solo $300. ¿Entiendes? O sea, $300 por si acaso, porque he visto que nos escuchan, creo que fue en México, pues $300, perdonen. Pero tampoco me he ido ballistic a la hora de comprar micrófonos porque no lo veo, o sea...
No, porque lo compras por uso, por el uso que le vayas a sacar.
Claro, y también, ¿sabes? A la hora de tú, ¿verdad? Adquirir productos audiovisuales, tú tienes, ¿sabes? Cada caso es distinto, ¿sabes? Cada caso es distinto, ¿sabes? Todo depende el micrófono que, ¿sabes? Por ejemplo, micrófonos dinámicos, micrófonos condensadores, para las personas que les gusta esto. El micrófono dinámico es el micrófono que recoge solamente aquí, el condensador es más amplio. Hay personas que... si por ejemplo tú tienes un vecino ruidoso, tu cuarto no tiene cortina de sonido, no tiene tratamiento de sonido, pues un condensador te va a recoger tanto y tanto sonido de afuera que con un cuarto, con un estudio que no está preparado para eso, quizás en cuestión de calidad puede ser mejor que un micrófono más económico o menos flamboyante. Pero para tu necesidad no va a funcionar. O sea, gastaste más dinero y lo que hiciste fue perder el tiempo porque para tu necesidad...
¿Del dinero?
No, claro. Para tu necesidad, no.
No suple.
Uh-huh. Ay, y eso es bien importante a la hora de comprar computadora, cámara, teléfono. Bueno, ¿sabes? Un sinnúmero de cosas. Llega un momento en que... porque mira, esto es otra cosa, negro. Muchas personas ahora compran cosas solamente leyendo los reviews de los productos. Este capítulo ha sido mejor de lo que yo pensaba. Y te dije,
oye, sí, mano. Porque
Johan, yo te digo una cosa a ti. ¿Sabes? Vamos a suponer que yo tengo problemas de que yo estoy perdiendo la audición. No es el caso, mami y papi, por si acaso. Estamos bien. Vamos a suponer que yo estoy perdiendo la audición. Entonces yo busco unos audífonos. los compré. Y en el review yo pongo, ah, no se escuchan lo suficientemente alto. ¿Pero por qué yo estoy diciendo eso? Porque yo no escucho. Pues, correcto. Pues entonces, a lo mejor este es el audífono que tú necesitas, Johan. A lo mejor es el que tú necesitas. Pero entonces te metiste al review mío y ¿qué dijiste? ¿Y qué viste? Ah, no, pues no sirven. Entonces a veces vas y compras algo más caro, te vas de tu budget, ¿sabes? Sales de tu planificación total por un review. ¿Sabes?
Yo no me dejo llevar por review solo. En ningún lado.
Review solo. Es bueno leer y es bueno buscar. Y cuando yo leo review, yo leo varios.
Varios.
¿Sabes? Uh-huh. Tú no puedes ir solamente uno, ¿me entiendes? O sea, no puede ser. Pero eso es lo nuevo, caballo. No,
y hay gente que se dedica a hacer bad reviews.
Sí. Pero tú no has visto.
De compañías adversarias y todo demás, se dedican a hacer bad reviews. Mira, yo lo que hago es esto. Yo veo, yo leo y después yo digo qué yo puedo arriesgar, qué no puedo arriesgar. Quiero tomarle a por ejemplo, un sitio de comida. Ah, no me gustó, qué sé yo, whatever. Pues diga, mira, yo voy a ir a intentarlo porque lo más que puedo perder son 8 pesos, 10 pesos, 20 pesos, whatever. Lo arriesgo. Me ha pasado y me ha gustado. Y me ha pasado el contrario también. Digo, muy bueno y todo demás, pero para mí no es.
Me ha pasado a mí en el cine.
Película.
Cuando uno va a ver película.
Ayer mismo, Charlie me estaba preguntando y yo le dije, mira, si hay dos cosas que no me dejo llevar son, uno, por los trailers y dos, por los reviews de Rotten Tomatoes, ya la madre. Yo no me dejo llevar por eso.
Tú sabes que eso también se traduce a los videojuegos. De momento, un videojuego, lo están anunciando, pero ponen un cinematic trailer. Uh-huh. Y tú dices, diablo, este juego va a estar. Y cuando tú lo compras, es lo mismo. ¿Sabes?
Es que vas a ver un trailer de una película y todas las buenas partes están en el trailer.
¿Ha pasado?
Seguro que ha pasado.
Ha pasado.
A mí me pasó en Suicide Squad. F de fatal. Y el que le gusta, disculpa, pero a mí no me gustó. Oye, el gusto es algo que a ti te puede gustar algo y a mí no me puede gustar. Por ejemplo, por si acaso hay unas personas que se sienten con eso, pero a mí no me gustó.
A mí tampoco.
Al igual horrible. Que he escuchado personas que pensaban lo peor entonces con la otra de Harley Quinn, la de Birds of Prey, y le ha gustado.
Ya no la he visto.
Yo no la he visto, pero le han gustado. O sea, no se dejen llevar nada más por una sola identidad de información o una sola one way only. Comparen, busquen información. Lo mismo ha pasado con libros. Y después que me he comprado el libro o me lo han dado otra persona, son excelentes libros.
Es que también eso pasa mucho cuando tú vas con expectativas ya. ¿Sabes? Tú no puedes. Yo me he dado cuenta que yo no puedo ir al cine con ninguna expectativa porque es malo porque es, también cuando estamos hablando de películas que tienen varias, por ejemplo, vamos a hablar de una, ¿verdad? El caso mío, para no vengan los haters a gritar. Infinity War de Avengers, a mí me gustó más que Endgame. Pues eso soy yo. Eso soy yo. Hay gente que dice, tú estás loco. Pero ¿por qué estoy loco? A mí me gustó más. A ver, no estoy diciendo que una sea más mala que la otra. Eso es, yo no soy crítico de cine. Pero según mi gusto, me gustó más Infinity War. Eso es todo. Y hay gente que se molestan. Ah, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué soy esto? ¿Qué soy? Mira, pero es que eso es personal. A ver. ¿Me entiendes?
Bueno, ¿sabes? Te digo, lo que siempre digo, para defender un punto, quieren destruir el otro.
Vuelvo y te repito. Hay personas que yo he visto panas míos que se compran tenis. Y yo vengo y digo, vamos, tan chévere, pero no es mi gusto. ¿Me entiendes? Todo el mundo, por ejemplo, te voy a decir una serie de Netflix que todo el mundo me la quería empujar por ojo, boca y nariz. Y yo no he visto ni el trailer, le he visto. 13 Reasons Why. Todo el mundo me la quiere empujar, es que no me llama la atención, no me interesa. Y no es que sea mala. ¿Sabes? Hay gente que habla maravillas de, pues qué bueno por ustedes, pero yo no voy a sacar del poco tiempo que tengo libre para buscar algo que no me interesa, que no me llama la atención.
Ese es mi problema con la televisión, hermano. Y cuando digo televisor, es todas estas pendejadas. A mí me encanta el cine. A mí me encantan las películas. Pero yo siento que yo pierdo tanto tiempo si me quedo viendo televisor, por ejemplo, serie. Por eso lo que yo hago es que yo veo que terminan un season, entonces lo veo todo de corrido. Como si fuera una película. Todo de corrido. Si ese es el caso. Por ejemplo, hay series como la que yo estaba viendo, que se me olvidó el nombre de tanto tiempo que no tengo tiempo para eso. Estoy trabajando tanto que ni la me dedico. Que lo que hice fue que me dediqué a ver toda la season. Y entonces después, no estuviste en el capítulo. No, yo no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. Y hay unas cosas que le gustan a uno y a otro no le gusta. Pero yo no sé, para ver televisor, difícil. O sea, yo sentarme, prender el televisor ahí, a ver qué me alimenta. No, eso no me gusta.
Ya, yo tampoco. Es que también estamos tan ya acostumbrados al on demand, a lo que nosotros queremos ver en el momento que lo queremos ver. Mira, el único programa que yo veo en televisión y no es televisión en vivo.
Peaky Blinders. Peaky Blinders.
Ah, ok. Pues el único programa que yo veo en televisión regular es La Lucha Libre, pero yo lo veo grabado para poder darle fast forward a los anuncios y a las cosas que me interesan. Las veo, las que no me interesan, le doy fast forward. Que técnicamente yo estoy creando un on demand para mi tiempo y para lo que me interesa. No estamos hablando como hace 20 años atrás, que tú tenías que estar en el televisor a las 8 de la noche en el canal ese, porque si no, tú te ibas a perder lo que estaba pasando, ¿entiendes? O sea, los tiempos están cambiando, los medios son diferentes, los medios tradicionales, pues sí, obviamente hay un demográfico que sí todavía está, ¿verdad?
Activo en eso. Uh-huh.
Sí, pero no es la norma ya, ¿entiendes? Es como la radio. Yo no escucho radio.
Tampoco.
Yo escucho podcast, yo escucho Spotify o el servicio que sea. Puedo decir Spotify por eso, porque nosotros estamos en esa plataforma, así que lo puedo decir.
Que, by the way, vamos a hacer un paréntesis. Google Music ya está cerrando sus puertas. Eso es algo que ya va a estar obsoleto, va a cerrar. Para todas las personas que nos escuchan por Google Music, ahora va a ser la plataforma de YouTube Music, que pues a los que sí están inscritos, que pueden, la transición va a ser seamlessly, o sea, no se va a sentir la transición, lo que tiene que hacer es bajar la aplicación y denle un chance, porque yo soy culpable de esto. Cuando YouTube empezó con la aplicación, yo siempre he utilizado Google Music, Google Play Music, y cuando la bajé, no me gustó. Y así mismo, como bajé YouTube Music, la eliminé, porque los que están inscritos saben que YouTube da Google da los dos, YouTube sin anuncio y el servicio de Google Music sin los anuncios también, por los dos por uno.
Y déjame decirte que ese es uno de los servicios que yo no me arrepiento ni un segundo. Mira, de haber cogido.
Yo tampoco. Realmente yo cogí ese servicio por darle skip a los anuncios en YouTube para que ni me salgan. Ahora,
era
wow, abusivo para mí. Era abusivo. Uno podía ver un video porque dijo, pues yo estoy viendo televisor. Lo mismo que el televisor. Pero ahora le di el chance a YouTube Music y han mejorado un montón.
Déjeme decirle a la gente. También Google sacó una aplicación que se llama Google Podcast. Uh-huh. Que si lo que usted nos está escuchando nosotros en Google Music, usted baje Google Podcast.
Sí, porque va hasta la parte. Ahí van hasta la parte.
Pero el servicio de música ahora va a ser YouTube. YouTube Music y YouTube. Mira, y sinceramente, están mejorando, porque ellos saben que tienen que tener es un servicio de música, Johan, porque Amazon tiene servicio de música, que pronto vamos a estar en Amazon Music también y vamos a estar en Audible. En Rojo y Negro va a estar ahí pronto. Ya estamos en YouTube Full Blast. Hay varios capítulos anteriores que los voy a estar subiendo paulatinamente. Discúlpenme, ¿verdad? Pero es que no tengo tanto tiempo. No podemos, en YouTube estamos como en Rojo y Negro. En Rojo y Negro en YouTube. Y obviamente en Rojo y Negro podcast en Spotify, Google, y estamos en todos lados. Así que lo importante es uno saber distribuirse. Y Google, ¿sabe? Ellos saben a dónde va todo esto. Ellos saben que YouTube es una plataforma grande, es una plataforma
estable.
Es una plataforma estable. Y además de eso, de que hay anuncios envueltos. Y donde hay anuncios, hay dinero. Donde hay dinero, ¿entiendes? ¿Sabe? Ahora, vuelvo y le digo una cosa. Y esto es, aparte de todo lo que hemos estado hablando, para mí, como se puede decir productor o lo que sea que soy yo aquí en este programa y en Conteo Regido y lo que hago, la mejor página ahora mismo para subir videos no es YouTube, señoras y señores, Facebook es la página más fácil para subir videos. Es más fácil ahora. Ellos tienen unos parámetros más estrictos que YouTube. En YouTube tú puedes poner tu logo, qué sé yo qué. O sea, en Facebook es tú lo subes a la resolución que ellos te dicen, sabes, todo lo que ellos te digan, eso sí, a la hora de subirlo es fácil y está bien rápido en la plataforma. YouTube es un poco más complicado, pero eso es lo mejor de todo, tener opciones. Por eso es que ahora en Rojo y Negro está en Facebook. Nos pueden buscar en Rojo y Negro Podcast en Facebook. Toda la semana el capítulo va a salir en video. Y ha sido bien fácil, Johan. Y todo esto comenzó en un capítulo de Conteo Trejido que yo le dije a Rodney, oye, lo voy a subir en Facebook directamente en video a ver qué pasa. Y ahí es que ha habido más resultados. Ha habido más gente moviéndolo. Es más fácil de compartir porque es share y ya vámonos, ¿me entiendes? YouTube tú tienes que copy link y ir al otro. O sea, es un proceso. Es un proceso. Y acuérdate, también es dependiendo del público que te esté siguiendo. O sea, hay muchos parámetros, hay muchas esquinas, ¿me entiendes? Mucho gray area.
Sí, eso es así. Estoy aquí jodiendo con la lucecita porque me vi un brillo ahí que no me gusta, parezco que soy de Twilight. Anyway.
Está bien.
Entre todo, pues, nada, desen el chance, de hagan su tasting de qué es lo que le gusta, qué no le gusta, y pues aparte de review, aparte así mismo con las diferentes plataformas de música. Por ejemplo, a mí me gustaba usar Google Music, pero ahora también me gusta que YouTube ha cogido los parámetros que estaba utilizando Google Music, que te dan las canciones según donde tú estás. Si tú estás en el gym, te pones las músicas que tú escuchabas en el gym. Si estás en el trabajo, la música. Eso sí me gusta. Porque así mismo, nada más yo tengo que darle play y se acabó.
A mí la plataforma que más me gusta en cuestión de servicio de música es Spotify. Yo soy más de Spotify. A mí Apple Music no me encanta. No. Estoy hablando de la interfase, de cómo se ve, de cómo hay que bregar. Pienso que es demasiado complicado y yo soy Apple desde hace muchísimo tiempo, pero Apple Music no me gusta. Amazon Music para mí no me encanta tampoco. Google Music a mí nunca me gustó, honestamente. Obviamente tiene muchas cosas. Cada servicio tiene su perk, ¿sabes? Tiene su especialidad, pero yo soy más Spotify. Para mí es el más completo, es el más, qué sé yo, es más friendly, por lo menos para mí.
Sí, date un chance con que se han empapado y han cogido de todo el mundo. Eso, como es una plataforma que empezó ahora, pues vio a todo el mundo que está corriendo al frente. Me gusta esto de aquí, me gusta esto de acá. El look and feel de es bien parecido, no te voy a decir igual, pero es bien parecido a Spotify. Y ellos tienen en la parte de arriba que si ahí mismo tú quieres ver el video de la canción, tú le das el botón y te ponen el video.
Y cambia, sí, eso está brutal.
Y no es que vuelva a empezar, es que donde tú estás viendo la canción, te brinca ahí mismo. Tiene lo de like, tienen un montón de cosas que en verdad digo, bueno, están empatándose ahí. Claro, ahí tienen un montón de cosas que tienen que arreglar. Porque todavía está, como quien dice, Vera. Pero Pero ahí vamos, ahí vamos.
Mira, yo honestamente te digo, eso es lo más importante. Saber lo que la comunidad necesita, las necesidades que se necesitan suplir y hacerlo fácil de llegar. Y obviamente el precio, tú sabes. Vuelvo y te repito, si ahora mismo Facebook pusiera un servicio para yo pagar mensual y no ver más un anuncio, también los pago. Porque yo siempre he sido un tipo que no me gustan los anuncios. Es más, yo conozco gente que me dice, ah, yo veo el Super Bowl solamente para los anuncios. Y yo no veo anuncios. A mí no me interesa.
Mira qué raro. Yo ahí sí veo los anuncios.
Tú los ves porque tú lo ves de otra manera.
Yo veo los anuncios, coño, pero lo veo en términos, como tú dices, en técnico de producción, de el libreto, todo lo demás. Y al igual que cuando voy al cine, a mí me gusta ver los trailers.
Pero vuelvo y te digo, porque esa es tu programación, ¿me entiendes? Eso es lo tuyo.
Uh-huh. Pero ahora mismo,
cuando yo veo juegos de pelota, yo pongo la opción que no están los narradores. A mí me gusta escuchar los sonidos del terreno. A mí me gusta escuchar a los jugadores, me gusta escuchar a los árbitros, me gusta escuchar...
No, yo no sabía ni que eso se podía, mandar a callar a la gente.
Sí. Hay un feed para eso, y más que ahora que ahora mismo no hay gente, pues se escucha mejor todavía. Y no es que yo no respete al comentarista, porque nosotros somos prácticamente comentaristas de un programa aquí, pero a mí no me gusta escuchar el tipo, cero bolas, dos strikes, y ahora viene el picheo, y que si la gloria, que si los zapatos, que no me interesa, ¿sabes? No me interesa, porque yo pienso que mientras el enfoque es en ese anuncio, pasa algo. Sí. Entonces tú no estás dándome esa experiencia 100%, yo pienso que lo que estás es minimizando lo que está sucediendo, y eso no me gusta.
Distrayendo, es que distrae.
Correcto, ahora, mira esto, en la lucha libre, a mí me gusta más la lucha libre con el comentarista.
Porque es el sazón.
Le da un color. Eso,
el sazón. Ese ¡tama! ¡Tangara!
Esa. Y es la realidad. Por eso te digo, es diferente. Pero fíjate, en el balompié me gusta escuchar a los narradores.
Especialmente si son españoles.
Donde sea, todo el mundo tiene su color, pero ellos le dan un toque porque ellos están viviéndose el juego. A veces yo veo comentaristas en el béisbol que ellos tienen una conversación entre ellos y de momento...
Sí, pasa algo, eso sí yo lo he visto.
Y como que no, esa transición no existe, como que, ah, tal cosa. No, ellos siguen con el punto de ellos. Y yo pienso que eso no está bien.
Dice, Pedro, te vi los otros días allí sentado en la tienda aquella. Sí. Y la cosa están pasando por allí. Sí, estaba allí comprándole unos zapatos a mi esposa. ¡Cállate la boca!
Compré un zapato a mi esposa y entonces yo, cuando fui a comprar los zapatos, vi un sombrero.
Y allá se está robando la base y la gente no está...
Y de momento se acaba el juego. Todo el mundo celebrando. ¿Y qué pasó aquí? ¿Sabes? Por eso te digo que hemos hablado de 200 temas aquí. Este capítulo es una loquera, pero me gusta. Estamos hablando de cosas que nos gustan y a veces que les gustan a personas que nos escuchan o a personas que quizás tienen un plan de hacer algo parecido, ¿sabes? Tú tienes que buscar cuál es la mejor experiencia para ti, ¿me entiendes? Hay personas que les gusta, qué sé yo, les gusta el café negro. Hay otro que le gusta el café un poquito más clarito.
Eso da caspa.
Bueno, por eso... Bueno,
eso dice tío, que el café pintado da caspa. Cada cual.
Pero volví y te digo, ¿sabes? El de experiencia, hay personas que... te voy a dar un ejemplo mío. A mí, las películas... regulares, que son actores y qué sé yo qué, yo las veo en el idioma original. Aunque a veces yo veo, Johan, te lo digo, películas extranjeras, yo prefiero dejarle el idioma original y ponerle subtítulos.
Sí, a mí me
parece. Que yo, que yo cambiarle el idioma, porque yo pienso que por más buen trabajo que hagan, porque
le quita esencia
a los actores de doblar, le quita, le resta, ¿sabes?
Sí, a mí me pasó algo con la vida, la vida es bella.
¿Te pasó?
Sí, ¿tú sabes? Y yo la dejé en italiana, porque dije, verás, está hecho con Pepa de esta manera. Y después, pues, claro. En el doblaje, pues, no.
Pero tú sabes lo que pasa. Entonces, mira cómo yo esto viro la tortilla ahora. En películas animadas, hay películas que me gustan en inglés, que es el idioma original, pero también hay películas que me gustan en español, como Shrek, que es una película en español que a mí me gusta en español solo. En inglés, no me llama tanto, ¿entiendes? En español, es como que en español es que está fuerte, o sea, obviamente, sí. Estamos hablando que el cast de doblaje en español de Shrek, Eugenio Derbez, el Antonio Banderas en la 2, ¿sabes? Son tipos que no es Juan del Pueblo, ¿entiendes? ¿Sabes? Son gente que tiene su trayectoria y tiene su talento. Pero yo digo que en una película animada no se ve tanta diferencia, ¿entiendes? No se ve tanta diferencia. No,
y los chistes que tiene escondido. Y los chistes que tiene escondido, los chistes que tienen ahí entre líneas.
Claro, claro. No, y vuelvo y te repito, hay personas que solamente ven películas en español porque es su idioma materno. Mira, ¿sabes? Hay veces que se pierde la esencia cuando tú doblas las películas.
Pero también te enseña, porque yo aprendí un montón de inglés viendo las películas en inglés y le pongo subtítulos. Sí, y el Club's Caption. Y ahí yo leyendo, ahí, ¿cómo que se dice? Ah, ok.
¿Cómo es que se escribe? Uh-huh. Ese fue uno de mis mejores maestros, Disney Channel. Sí. Y nosotros vinimos a tener cable TV no muy temprano en nuestra vida. Nosotros fue un poquito después, cuando las cosas mejoraron, ¿verdad? Ahí fue que yo pude ver diferentes cosas. ¿Tú te acuerdas de Color of Friendship en Disney Channel, que es una película de racismo y qué sé yo qué? Nosotros aprendimos muchas cosas ahí, ¿sabes? Brink. Vimos un montón de cosas.
Ya no sirve Disney Channel. No. Antes daban una película mensual original de ellos y todo. Ahora es una porquería.
Ahora no es nada, igual que en TV, que no vale nada. Bueno, yo creo que con eso ya nos podemos ir ya, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, que ya la gente ya está diciendo, mira, muchachos, recojan.
Bueno, pues vamos a recoger. Entonces, mira, queremos recordarle a todas las personas que nos pueden seguir en Facebook, en Rojo y Negro Podcast, Twitter en Rojo y Negro, Instagram en Rojo y Negro Pod. Además de eso, en YouTube nos pueden conseguir en Rojo y Negro. Y en las plataformas digitales que nos están escuchando el formato audio, denle las 5 estrellitas.
Y suscríbanse para que cada vez que salga un episodio, ustedes estén al día.
Exactamente, igual que en YouTube. Like, subscribe y toda la cosa. Para que sigan viendo. Estamos en un momento, ¿verdad? Apretado de tiempo, pero pronto va a venir un poquito de más contenido. Lo que pasa es que, pues, pasan cosas.
Estamos en transición y hay muchas cosas que están trabajando para ustedes. Así que estamos apostando en muchas canastas, porque realmente queremos que esto sea algo que no sea solamente un solo tiro, y estamos apostando todo, pero en diferentes canastas. Así que de ustedes, para ustedes y por ustedes.
No, y mira, quiero enviarle un gran saludo a Yarisa y a su papá Guillermo, que ya están súper mejor. El que sabe, sabe, ¿verdad? Estamos bien contentos. La foto que posteaste en estos días, de verlos sonriente a los dos y eso, de verdad que me dio mucho gusto. Para adelante, y qué bueno que ya todo esté mejor. ¿Verdad? Mucha salud y mucho cariño para ustedes dos.
Bien que sí. Mucha buena vibra.
Bueno, papi, yo creo que con eso ya nos estamos despidiendo. ¡Díselo! ¡Johan!
¡Suave!
Bueno, Corillo, se cuidan. Hasta la próxima, ¿ok?